Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes, muchas cosas que contarles hasta la una de la tarde. Ainhoa Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos, una vez más, otro programita juntos para, bueno, informar y entretener, que ya saben que son dos de nuestros objetivos. En este miércoles 26 de agosto, último miércoles de este octavo mes del año. Miren, 6 meses después, la vuelta al cole sigue teniendo la misma incertidumbre que al principio de la pandemia. Ya lo decían los sindicatos en marzo. Este año se ha perdido, hay que comenzar a trabajar desde ya para el curso escolar 2021. Y a unos 15 días para que se abran las aulas, hay más preguntas que certezas. Los vaivenes de la ministra Celano ayudan. Hemos pasado de centralizar la decisión del comienzo de las clases a que las comunidades decidan sobre si retrasar el curso escolar o no. En principio, Canarias no lo va a hacer. El día 15 todos los niños y niñas están convocados a su primer día de clase, pero es que nada sabemos del protocolo sanitario. Los padres no sabemos qué ocurre con la entrada de los alumnos, si habrán grupos en las aulas, uso obligatorio de las mascarillas o no, qué ocurre en el recreo, qué pasa en los comedores, ni siquiera sabemos nada de los libros de este curso. Y a medida que pasan los días y hay poca información, insisto, más incertidumbre, pues parece lógico, ¿no?, que los padres se planteen la posibilidad de no enviar sus hijos al colegio. Pero claro, es que la escolarización es obligatoria. Por supuesto, tan obligatoria para los padres como la seguridad de nuestros hijos para las autoridades. En unos minutos vamos a hablar con Idafe Jiménez. Ella es la directora de enfermería del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, porque queremos saber cuál es la situación allí. Sabemos que en Gran Canaria tenemos 85 hospitalizados, 13 pacientes en Gran Canaria, en las UCIs de Gran Canaria, y nos dicen que hay 2 alas de este hospital ocupadas por gente con COVID. Se lo preguntaremos cuál es la situación y sobre todo qué se espera y cuál es el protocolo que se va a realizar ahí para evitar los rebrotes. Hablaremos, insisto, con Idafe Jiménez. Charlaremos también con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos en los micrófonos de la cadena COPE Augusto Hidalgo. Tenemos muchas cosas que preguntarles: la posibilidad de retroceder a una fase, el autoconfinamiento, el hecho de que se pida a lo mejor el confinamiento en Las Palmas de Gran Canaria por la cantidad de casos que estamos viendo, si va a haber más medidas restrictivas, más medidas de contención, qué es lo que pasa con las escuelas infantiles, realmente hay agentes para esas policías de paisano que anunció ayer el consistorio. Tenemos tantas preguntas. Después nos daremos una vueltita por los diferentes municipios donde azota muchísimo el calor. Lo venimos diciendo durante toda la semana y la Agencia Estatal de Meteorología ha dicho que probablemente, bueno, con toda posibilidad, se está notando ya, hoy es el día más caluroso del verano y por lo tanto del año, y estaremos pues en medianía, zonas altas, en el sur de Gran Canaria, para saber cuál es la situación que se lleva ahí. Hablaremos con un historiador, un divulgador, Juan Gabriel Santiago, ustedes lo conocen bien porque fue colaborador de esta casa. Nos daremos el chapuzón seguro con Chano Quintana y hablaremos también de la Vela Latina, que ayer conocíamos que se suspendía de forma indefinida la competición. Y como no, hablaremos también de la polémica vuelta al cole con el presidente de Confapa Paganarias, que también es el presidente de la AMPAS Galdós en Gran Canaria, Sergio de la Fe. Tenemos, Ainhoa, muchísimas cosas que contar.
Muchos contenidos aquí para informar y también entretener a todos los oyentes.
Son las 11:10, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber cuáles son esos asuntos que está dejando esta mañana del miércoles 26, Ainhoa, calor.
Así es, Javier, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas para hoy miércoles en el sur de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, porque se espera que en esta zona se supere los 40 grados. Ese aviso rojo estará activo desde la 1 hasta las 6 de la tarde. El resto de Canarias está en aviso naranja por altas temperaturas, exceptuando la parte norte de Tenerife y el este de La Palma, donde el aviso es de color amarillo. En el sur de Gran Canaria, a las 7 de la mañana se registraban ya 37 grados. Estos son algunos de los oyentes del sur de Gran Canaria.
Pues la verdad que hoy hace mucho calor, desde las 7 de la mañana hacía 36 grados. Y por lo que pinta, hace un día bastante apretado hoy, por esta zona y demás.
Hoy hace un calor de locos.
Venía conduciendo y a más de 20 metros no se veía, es una locura.
Estas temperaturas y la calima también nos va a acompañar mañana, según Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
De elevadas temperaturas, mañana quizás sea el día de máximo calor, se estabiliza el domingo y a partir del lunes empieza a bajar en algunas zonas, ahora lo comentamos. Pero bueno, hoy ya tenemos aviso amarillo en la mitad sur de Gran Canaria, ya las máximas van a superar los 34 grados, que es el umbral de este aviso, y mañana ya incluso los 36, no solamente la mitad sur, sino también zonas del norte. Y también, bueno, pues se extiende mañana más islas, ¿no? En Tenerife, interior de La Palma, de Fuerteventura, pues ya vamos a tener temperaturas por encima de 34 grados.
Y un último apunte, el concejal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Moreno, ha solicitado que se recupere la posibilidad de abonar en efectivo y con importe exacto el ticket sencillo de guaguas municipales suspendido desde el pasado 18 de marzo dentro de las medidas para evitar la expansión del COVID-19.
Pero sobre todo, por encima de todo, a mí la verdad es que me parece bastante lamentable que en pleno 2021 no se pueda pagar con tarjeta de crédito, independientemente de que el trayecto sea 1,40 aproximadamente, ¿no? Que es lo que cuesta guaguas municipales. Hoy en día se tiene que pagar, como no puede ser de otra manera, el transporte público puede aceptar las tarjetas de crédito y sin embargo no las acepta. Vamos a ver si conseguimos o si se consigue que guaguas municipales pueda habilitar este sistema de pago. 11:13, queremos saber qué es lo que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con el Canarias 7, donde abren, bueno, la página informativa con Canarias suma tantos contagios en agosto como entre febrero y julio. Además, las playas suman 200 multas el fin de semana, solo 91 menos que en todo julio. Las islas afrontan la cumbre del inicio de curso sin depelar su hoja de ruta. Esto lo comentábamos, también lo hablaremos un poquito más tarde con el presidente de Confapa. También las aerolíneas recortan hasta un 20% los asientos para afrontar la caída de la demanda y la fiscalía pide 3 años en cárcel para el piloto Benjamín Abella por estafa. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, abren con la crisis del coronavirus. Los deportistas aceptan las nuevas restricciones, pero señalan a los bares. También Canarias registra 246 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Serra avisa que Las Palmas de Gran Canaria se encamina al confinamiento si no cambia la tendencia. Esto también lo hablaremos con Augusto Hidalgo, el alcalde de la capital. Y la segunda ola de coronavirus golpea a Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas u otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que está todos los días activa.
Y les recuerdo también que tienen activo las 24 horas del día, 24/7, nuestro sistema de mensajería, el WhatsApp, a través del 610-108005. Si usted desea, pues nos puede enviar una nota de audio o alguna foto que otra para saber cuál es la situación en ese lugar donde vive, sobre todo si está azotando el calor. La escucharemos aquí en antena. 610-108005 para que usted se ponga en contacto con nosotros sobre el asunto que quiera. Les recomendamos que nos envíen una nota de audio para conocer cómo está sobrellevando usted estas altas temperaturas que vamos a tener hoy y mañana en la isla de Gran Canaria, prácticamente en todo el archipiélago. Vamos con los deportes. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javi, muy buenos días. Pues tenemos que hablar de baloncesto para empezar por dos cuestiones. La primera es que el partido que se iba a jugar a las 12 entre el Gran Canaria y el Iberostar Tenerife en la pista central del Gran Canaria Arena y que podrán ver en streaming a través de las redes sociales oficiales del club se retrasa una hora. Tenía ciertos problemas para venir el Iberostar Tenerife del aeropuerto de Los Rodeos y finalmente será a la 1 cuando empiece ese partido. Y decía que teníamos otra noticia que contar de baloncesto del Club Baloncesto Gran Canaria y positiva. Otra vez han pasado los PCR, todos los miembros de la plantilla plantilla del cuerpo técnico y limpios. Ningún positivo, ningún miembro del cuerpo técnico ni de la plantilla de jugadores del Gran Canaria se encuentra ahora mismo pues contagiada por el virus, así que puede seguir adelante sin ningún tipo de problemas en su pretemporada. Y por supuesto, tenemos también ciertas novedades con la Unión Deportiva. Ayer se presentaba Óscar Clemente, futbolista de ADG pero formado en el Atlético de Madrid, con un mensaje claro: Las Palmas tiene que estar en primera división. Y en horas se puede confirmar el fichaje de Tomás Cardona, el central argentino que proviene de Godoy Cruz. Y digo que en horas ya porque el club argentino anunció en sus redes sociales la despedida del futbolista.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, aulas sin riesgo. Continúa la incertidumbre sobre cómo comenzará el curso escolar y qué medidas se van a tomar para garantizar la seguridad de los menores frente al COVID-19. Por eso son muchos los colectivos que piden a las administraciones respuestas cuanto antes, ya que no queda mucho tiempo. Esto lo están denunciando por la red social también. Y cómo no, Messi, entre lo destacado de hoy, el futbolista había comunicado al Barcelona su deseo de irse del club. Ni el jugador ni el club se han manifestado sobre esto, aunque así lo han comunicado los medios argentinos y también españoles. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que los seguidores del Barça lamentan mucho esta noticia. También Melania Trump, entre las tendencias internacionales, ya que ha salido en defensa de su marido en la Convención Nacional Republicana, ha asegurado que Trump hará todo lo posible por los enfermos de coronavirus. Muchos comentarios y polémica tras su declaración, en la que decía que merece 4 años más. Bueno, otros no consideran lo mismo, según apuntan en la red social. Y cómo no, hoy el calor, entre lo significativo, está entre lo más repetido, y es que al menos en Canarias las temperaturas que se esperan para las horas más calurosas de hoy podrían ser las más altas del año. Así que hábitos fresquitos y seguir las recomendaciones, y como siempre recordarles el feliz miércoles.
Feliz miércoles, vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, a las 11 y 18 minutos, tenemos 29 grados. Van a seguir subiendo, ¿eh? Veremos qué temperatura notamos, qué ambiente notamos a las 2 de la tarde aproximadamente. En Tunte, ahora mismo, 30 grados. Si usted está en Tejeda, soporta 29 grados, uno de los municipios más altos de la isla. El más alto es Artenara. En Mogán, 31 grados. Pero si está en Playa del Inglés, 36 grados, nada más y nada menos a esta hora del día. Y en Puerto del Rosario, Fuerteventura, 28 grados. Profundizamos en la información meteorológica para el día de hoy en la isla de Gran Canaria desde la AEMET. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, jornada marcada por el fuerte calor en la isla de Gran Canaria, temperaturas en ascenso con máximas elevadas de 31 grados, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, incluso se pueden superar localmente los 40 grados en medianías del sur en horas centrales. Todo ello con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos ocasionales de nubes medias, también presencia de calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, con viento del nordeste con rachas intensas en extremo sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Quiero tu billetera, mucho menos algún tipo como tú que me mantenga. Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras. Yo no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los calces, tampoco plancho tu ropa.
Que yo me lavo mi carro, sé lo que siente, no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Siempre quise a alguien como tú, que tenga fondo y
Si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola.
Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces te ha buscado en otra. Tampoco sé cocinarte, pero si sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrada, entonces no. Oh, la respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no.
Pero es que tienes un bote que me trae loco el loquito. Ellas todas en la espera, yo tranquilo te lo admito. Que puedes tratarme mal si al final me das un besito.
La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no.
Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no.
Incertidumbre, muchísima preocupación entre la comunidad educativa porque a unos 15 días aproximadamente para la vuelta al cole el protocolo, utilizando un eufemismo, no está muy claro, por no decir que los padres la verdad es que no sabemos exactamente a qué atenernos. A esta hora de la mañana vamos a hablar con el vicepresidente de Confapa Canarias, presidente también de AMPAS Galdós en la isla de Gran Canaria, Sergio de la Fe. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Bueno, yo no sé si tú tienes información fresca. Yo no sé si te has podido reunir con las autoridades, con la Consejería de Educación, para saber qué tenemos que hacer los padres cuando el día 15 vayamos con nuestros hijos a las aulas.
Pues me encantaría poderte decir, sí, tanto a ti como a todas las familias que se acercan a nosotros de todos los puntos de este archipiélago, que tengo información fresca, que tengo algo de contarte, pero... Más allá de que estamos trabajando muy duro, más allá de que tengamos nosotros que atender nuestros propios compromisos laborales y familiares en todo este tiempo, que con lo complicado que es y con los datos tan, en fin, que hacen a veces que uno se ponga pesimista, ¿no? Que nos están llegando acerca de la crisis sobre el coronavirus. Lo cierto es que novedades pocas, muy, muy pocas y poco alentadoras además, salvo que tenemos algunas reuniones programadas y que las propias que nos programamos nosotros mismos, como la que tuvimos el viernes pasado con todo el sector empresarial de la conciliación, para preguntarles a ellos, que son los que nos llevan estas cuestiones. Ya hace mucho tiempo ya que las familias no nos dedicamos a ellos, sino que se lo encargamos a estas empresas, porque hemos detectado con estupefacción que tampoco por ahí se está trabajando. No le están preguntando, pese a que nos han prometido también un protocolo para actividades extraescolares, para que las familias podamos conciliar mientras nuestros hijos están en el colegio, pues las empresas que llevan esto, ese sector empresarial tan importante, que también hay muchas familias detrás de eso, no han sido consultados, pues nosotros hemos decidido tomar pasos, ¿no? Y también me consta que la Federación de Tenerife ha puesto en marcha un movimiento muy importante con su servicio jurídico, porque otra de las grandes incertidumbres que se nos vienen encima es esa pregunta que se están haciendo sus padres, todos esos padres que nos están escuchando, esos padres y madres, de ¿y qué pasa si no quiero finalmente llevar al colegio a estos niños?
Es que, pues, Sergio, a medida que pasan los días, que pasan los minutos y que no tenemos una respuesta clara de la consejería, va tomando forma, ¿eh? Y sobre todo con más carácter, con más poder, con más fuerza, el hecho de que los padres no decidan llevar a sus hijos al colegio, padres y madres. La escolarización es evidente que es obligatoria, pero claro, también necesitamos nosotros protocolos de seguridad que no introduzca el niño o la niña el COVID en casa.
Efectivamente, y todos tenemos claro que existe también, o sea, tenemos un deber como padres y madres de escolarizar a nuestros hijos, es un derecho a la educación muy importante, nos estamos jugando su futuro personal y profesional. Pero también somos conscientes de que también tenemos derecho a la salud y que como tal las actividades en las que nosotros vayamos a exponer a nuestros hijos estén siempre bajo la garantía de la seguridad en la mayor medida posible.
y en tanto en cuanto eso no se produzca, siempre va a existir ese temor. A nadie se le ocurre que por mucho derecho que tenga a hacer una determinada cuestión, si en base a eso va a poner su vida en peligro, pues probablemente por mucho derecho que tenga, que quiera tener, no se va a arriesgar a ello.
Y Sergio, además, buenos días, hay muchos padres que tienen la incertidumbre también de que si finalmente se empieza el curso presencial, ¿no?, el día que se tiene previsto, ¿en qué condiciones se va a hacer? Porque, bueno, muchos no se han decidido todavía a comprar uniformes o a comprar el material, justamente porque no hay nada claro, ¿no?
Efectivamente, es que hemos pasado por un periodo de confinamiento, una desescalada y una nueva normalidad, pero la nueva normalidad es muy terca y se parece mucho a la vieja. Y entonces nos hemos encontrado con un mes de agosto completamente inoperativo, con la persiana bajada en el sector educativo, los centros, salvo honrosas excepciones, pero que son excesivamente pocas, son destellos que hay en la oscuridad que nos rodea, no están preparados, no se han abierto, no se han instalado ni siquiera dosificadores de jabón, ni hemos entrado a actuar en aquellas infraestructuras. Especialmente nos preocupan muchísimo los baños, eso ha salido a la luz en todas las reuniones que hemos tenido, tanto con el sector empresarial como con las familias y otros sectores, pues de la limpieza, la desinfección, cómo se va a garantizar, ya no solo durante el horario lectivo, sino el propio momento complementario del comedor, el extraescolar, la comida temprana, la importancia que es el escalonamiento de la entrada y la salida de los centros, y la necesidad que ha salido a la luz de que la acogida temprana sea prácticamente para todo el alumnado, porque vamos a necesitar que para que pueda empezar el horario lectivo tenga que entrar antes de ese mismo horario lectivo, con lo cual va a cobrar una importancia capital. Y todo esto, pues evidentemente estamos viendo que no se está haciendo nada al respecto, pues ni instalando historias, ni haciendo simulacros, como a cualquiera se nos ocurre que un simulacro de incendio, que hay que ver cómo se producen las salidas y las personas cuando se produce una emergencia. Pues lo mismo, pues nosotros se nos ocurre que también habría que hacer simulacro de entrada a los centros de salida o incluso de un posible confinamiento durante el horario lectivo.
Sergio, a día de hoy, miércoles 26 de agosto, ¿diría que es inviable el comienzo de las clases el día 15?
Me pide que es una declaración un poco complicada. Yo no lo sé si es viable o no. La respuesta de las administraciones es: estamos trabajando. Nosotros siempre nos ha dolido mucho esa respuesta, no ya porque no les estemos exigiendo que trabajen, sino porque cuando alguien dice estoy trabajando en ello, siempre queda ahí un poco el regusto de decir ya lo hago yo, no te necesito para nada. Cosa que a nosotros pues siempre nos ha parecido que eso era un lujo que no nos podíamos poner. Tenemos que contar con todos. Ha salido, pues, lo que decía, hay que contar con las familias, con el profesorado, hay que contar con las empresas que nos dan esos servicios de conciliación. Todo tiene que ser una comunicación constante, transparente y coordinada para que todo salga bien. Y a día de hoy es muy difícil pensar, es muy difícil ser optimista al respecto, con muchas reuniones que ya programadas. Hablar no soluciona nada, hay que traducirlo en hechos. Y ya hemos hablado bastante, hemos sido muy muy insistentes, hemos sido muy reivindicativos, hemos conseguido esas reuniones, hemos podido decir puntualmente las cuestiones que creemos en las que hay que incidir, pero no vemos que se haya introducido en un trabajo real sobre el terreno.
Y bueno, supongo que a los padres también importa mucho el tema de los libros, ¿no? No sé si ustedes están pidiendo o solicitando que se retomen los libros que no se terminaron, ¿no? Porque al final esa materia finalmente no se dio a final de curso. No sé si están pidiendo que se inicie el nuevo curso escolar con esa materia o directamente con libros nuevos.
Pues sí, efectivamente, el tema de los libros nos preocupa y mucho. O sea, los libros no son precisamente baratos. Nos enfrentamos en ocasiones, incluso en la actual, en la que ya han pasado los 4 años de rigor, en los que un texto se supone que ya queda obsoleto y que hay que renovarlo,
y hemos pedido que, bueno, que se haga una situación excepcional, que no se renueven esos libros, por un lado. Y luego, por otro lado, y es absurdo no querer verlo, existe un circuito para leerlo en los libros, existen bancos de libros, heredades de libros, familias que se los prestan, o entre familias amigas que se los dan, ¿no? Una vez ya han superado sus hijos ese curso, se los dan a otras familias que tienen niños en los cursos que vienen. Y negar la mayoría en ese sentido sería no reconocer la realidad. Con lo cual nosotros hemos insistido mucho en que no se utilicen, no se cambien los libros, y que evidentemente también hemos preguntado que qué pasa con esos libros, porque la materia del tercer trimestre no fue dada y solamente se ha repasado. La respuesta, pues todavía no la conocemos, es muy dispar, depende de cada centro, depende de cada profesor. Pero por eso nosotros estamos constantemente pidiendo a la consejería que queremos criterios homogéneos, tanto en esto como en una posible educación no presencial, porque no queremos que vuelva a ocurrir el caos que ocurrió durante el confinamiento.
Es que da la sensación de que lo que no se ha hecho en estos últimos 5 meses se está haciendo deprisa y corriendo ahora en este último mes, con lo cual pues existe la posibilidad de cometer graves errores en educación.
Claro, efectivamente. Insistía, por ejemplo, en la idea de los simulacros de entrada, etcétera, porque habrá que, de alguna manera, ver antes de que sea irreparable el daño, dónde pueden encontrarse los errores. Pues lo mismo con todo, no sé. Efectivamente, yo creo que he dado un esclavo al decir eso. Es que, al final, lo que hemos tenido meses para preparar, estamos a semanas vista del curso y vemos que no se ha conseguido avanzar en esa vuelta que nos tranquilice a todos. Que se ha hecho algo, que se han tomado, que se han publicado protocolos, etcétera, pues huelga decir que ese protocolo, más que responder a las preguntas y a las incertidumbres que teníamos cuando estábamos exigiendo que se publicara, ahora pues se convirtieron en nuevas preguntas y en nuevas incertidumbres, incluso, si cabe, más graves, ¿no? Pero
Sergio. Sí, dígame. Nada, ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, una recomendación para todos esos padres, ¿no?, que ahora mismo están con esa incertidumbre.
Bueno, pues la recomendación, sin lugar a dudas, es que se acerquen, si no pertenecen a un AMPA, que se acerquen al AMPA de su centro, que colaboren con ellos, que les pidan información para que, a su vez, estas AMPA se movilicen y pidan a las federaciones y confederaciones que todas aquellas dudas que tengan se resuelvan lo antes posible. Y aquí es muy importante a día de hoy estar organizado. Y por otro lado, que se asesoren bien, que en sus centros se han tomado las medidas que corresponden al protocolo publicado y a los que se supone que va ahora a matizar en base a todas las dudas surgidas. Pero eso, que no esperen a que se lo den todo hecho, sino que se preocupen porque en el centro educativo al que van a enviar a sus hijos está ya todo dispuesto, y si no lo está, pues que exijan que así sea. Que no esperen a que se lo den todo hecho, que estamos en un momento muy delicado y cada centro tiene que estar perfectamente adaptado para un comienzo del curso seguro para todos los niños.
Vamos a ver qué ocurre, Sergio. Seguiremos en contacto. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Es Sergio de la Fe, vicepresidente de Confapa Canarias. A esta hora de la mañana queremos saludar al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en quien tenemos en línea, Agustí Hidalgo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Entiendo que mucha preocupación usted también, porque tiene precisamente una hija en edad de escolarización, ¿no? Que está escolarizada, por supuesto, y se sabe muy poquito sobre el comienzo de las clases, la vuelta a las clases, la vuelta al aula.
Sí, bueno, yo espero que en cualquier caso se tomen las medidas por parte de las autoridades para que se vaya con seguridad. Evidentemente, he tenido que pasar este confinamiento con una preadolescente. Bueno, mi hija tiene 12 años, que está en secundaria, además, pues hacerlo online. Ya no es que sea dificultoso y sea un problema que solo pueden solventar aquellas personas que tengan recursos económicos, sino que además depende de la particularidad de cada niño o niña, ¿no? Es decir, la capacidad de atención de un adolescente o un preadolescente, les puedo garantizar que no es la misma desde la casa, que aunque tuviera toda la tecnología a su disposición, de forma presencial, ¿no? Por tanto, yo entiendo que las autoridades lo que están intentando plantear, no es mi responsabilidad, ¿no? Pero vamos, que intentan plantear garantizar que se pueda ir a la educación presencial con las máximas de seguridad, porque la educación presencial es básica, ¿no? Claro. Ya no solo por la conciliación, que también, familiar de los padres, sino por la educación de los niños. Es que es determinante que puedan ir a clase, que tengan la disciplina de clase, que tengan el horario de levantarse por la mañana, ir al ir al colegio, ¿no? Estamos hablando de meses ya sin que esas rutinas estén establecidas, y eso es duro para... Eso marca a un niño, ¿no? Sea cual sea la edad.
Desde luego que sí. Hablando de otro asunto, alcalde, ¿hasta qué punto es descabellado que en Las Palmas de Gran Canaria se recomiende bien el autoconfinamiento, se obligue el autoconfinamiento o pasar, tal y como dijo Serra Magén ayer, que si no mejora la cosa estamos encaminados incluso a retroceder en fase 3, aquí en la capital?
Bueno, todavía estamos lejos de esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, siempre podría ser factible si los datos se siguen disparando, ¿no? Es verdad que tenemos datos altos por detrás de muchas de las ciudades de España importantes, ¿no? Y cuando te digo por detrás, muy por detrás de como Barcelona, como Zaragoza. Estamos hablando de dimensiones. En el 24 nosotros tuvimos una punta importante, estábamos a 3,40 y pico por cada 1,000 casos, por cada 1,000 habitantes, y en comparación Barcelona superaba los 20 y pico y Zaragoza los 30 y pico, ¿no? Porque no damos una dimensión del tamaño, pero no es para quedarse tranquilos, la preocupación es importante, por eso hemos tenido varias reuniones tanto con el gobierno de Canarias, con el presidente, con el consejero de Sanidad, y evidentemente a mí no me corresponde tomar las decisiones desde el punto de vista sanitario, pero vamos a poner todo el esfuerzo necesario para los elementos de contención dentro del ámbito de la ciudad. Evidentemente no hay restricciones a la movilidad, los ciudadanos de Las Palmas también salen del municipio y después vuelven a entrar, ¿no? Esto es una realidad incuestionable. Se ha hablado de la posibilidad de que hay barrios de verdad específicos que pueden tener un repunte mayor, pero también es verdad que no es lo mismo una situación de confinamiento como está ocurriendo en la península, en pueblos concretos, que hacerlo en barrios de grandes ciudades, ¿eh? Y son las grandes ciudades las que, por lógica, están teniendo los repuntes, porque es donde más aglomeración de gente hay, a falta de que las zonas turísticas no están teniendo mucha incidencia, precisamente por la circunstancia de la falta de turistas, ¿no?
Disculpe la interrupción, ¿recomendaría usted, sobre todo a los jóvenes, un autoconfinamiento para evitar los rebrotes?
Lo que le pido a los jóvenes es que tomen las medidas de precaución que se les están dando por parte de las autoridades y al mismo tiempo eviten concentraciones en lugares no solo públicos sino privados, donde también tenemos complicaciones para poder acceder, e intenten, o sea que esto también es complicado, hacérselo ver a la gente joven que no ve la perspectiva de peligro, no tiene conciencia de la perspectiva de peligro, no ve el futuro más allá de 2-3 días en adelante. Entonces es complicado, ¿no? Por tanto, ahí estamos tomando medidas punitivas. Solo en un fin de semana estamos tomando más multas que lo que hacíamos antes en un mes, solo específicamente que las que tomamos en un mes por el tráfico, es decir, solo en lo referente al no llevar las mascarillas. Vamos a incidir en aquellos sitios donde hemos comprobado que hay aglomeraciones, los botellones prácticamente los hemos eliminado durante la noche. La ciudad, esos son informes policiales, son claros, están prácticamente en situación de confinamiento porque se tomaron las medidas desde el punto de vista del ocio nocturno a las 3-4 de la mañana. La ciudad, cosa que era insólita, ahora ni viernes ni sábado, pero ni siquiera el resto de la semana pues hay actividad de ningún tipo, la ciudad se queda totalmente paralizada en ese sentido, pero seguimos teniendo concentraciones, momentos de ocio, de playa, de parques.
Y entonces, que estamos actuando, alcalde, ¿a qué achaca usted esta sangría de brotes que estamos teniendo aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que no se están dando en otras ciudades, como por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife? Aquí parece que la situación está descontrolada.
Bueno, es que Santa Cruz de Tenerife tiene la mitad de población que Las Palmas de Gran Canaria. Esto es una cuestión. Las grandes ciudades del país están teniendo la mayor unión de los brotes. Bilbao, Zaragoza, Valencia, Alicante, una ciudad más grande de la población de Las Palmas de Gran Canaria, en Euskadi, Bilbao, el núcleo fundamental de brotes, incluso en sitios con menos población como Galicia, más dispersa, es a Coruña, que es una ciudad cercana a la población pero se acerca a la población de Las Palmas de Gran Canaria, es un núcleo importante, pues también tiene un pico. En Cataluña al final ha sido Barcelona la que está concentrando la mayoría de los casos, y en Madrid la capital y en la zona sur más poblada de la capital, las ciudades del sur de la capital, ¿no? Esto es normal en un momento en que hay libre de capacidad de movilidad y la gente se está moviendo, pero no me corresponde a mí habilitar o averiguar, porque no tengo los datos en el día de esto, ¿no? Deben ser las autoridades sanitarias las que hagan la evaluación. Me corresponde a mí y a los alcaldes en general el seguir las instrucciones que digan las autoridades sanitarias, por supuesto, y poner todo nuestro empeño para que desde el punto de vista de la seguridad en donde podemos nosotros actuar, y el ámbito social, si se diera una circunstancia como la que ocurrió hace un par de meses, pues actuemos de forma contundente y anticipando.
Es cierto que Santa Cruz tiene casi la mitad, pero no es la mitad de contagiados, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria tiene incluso casi 10 veces
más. Es que donde la concentración es mayor, donde hay mayores concentraciones de personas, donde hay más acumulación de personas en los núcleos urbanos, donde más se dan, normal. Pero bueno, no, tampoco debemos de relajarnos por esto, y simplemente tomar medidas para que se aplane esa curva y empiece a bajar de forma sustancial. Uh-huh. Y es lo que estamos haciendo, es decir, hemos tomado medidas desde el punto de vista de la seguridad, estamos poniendo, reforzando, no solo impidiendo que se pueda acceder a zonas que sabíamos que había concentraciones, en las playas, en concreto en la zona de la CICER, hemos impedido el acceso a una zona concreta, hemos además impedido el deporte en el horario diurno en toda la playa de las Canteras, hemos impedido el acceso en la playa de las Carabineras al solario que existe. Vamos a poner unidades de paisanos para que actúen sobre la posibilidad de que surja algún tipo de botellón y dispersar o sancionar. Ya digo, estamos poniendo el nivel de multa, yo creo, la parte punitiva, aunque esté, creo que la gente tiene que saberlo, pero vamos, que no sabemos si tiene el efecto disuasorio pertinente, pero vamos a seguir insistiendo en esto. Se está multando a muchísima gente, llevamos casi 3.000 multas solo en el periodo de verano. Relacionada solo con la no tener la mascarilla, estoy contando con la gente que sale a beber fuera de los locales, etcétera, que también tiene una parte importante de sanciones. Vamos a incorporar cada vez más elementos que nosotros consideremos que se también para proteger a la población más débil. Por ejemplo, estábamos abriendo de forma progresiva con medidas de seguridad los centros cívicos, más de 70 que hay en la ciudad, del ayuntamiento, los vamos a cerrar de nuevo todos por seguridad, el colectivo de mayores es el que más lo utiliza, y para protegerlos pues creemos que es lo conveniente, y al mismo tiempo vamos a cerrar de forma anticipada los parques que estén vallados de la ciudad, ¿no? De parques donde se están haciendo, produciendo concentraciones, sobre todo de varias generaciones, ¿no? Distintos parques de la ciudad para de manera preventiva.
Sí.
Espero que esto, iremos implementando otras medidas en los próximos días si es necesario, pues empieza a dar sus resultados, ¿no? Lo que pasa es que los resultados se ven normalmente a los 14 días, no se ven en los primeros días, pero bueno, vamos a ver.
Sí, alcalde, y como, bueno, nos adelantaba que alguna de estas medidas, pues ayer se reunía también con Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, y con el presidente del Cabildo Insular, también para negociar sobre esas nuevas medidas, ¿no?, que pretenden presentar mañana. No sé si nos puede adelantar algunas de las que se van a implementar en la capital para reducir ese, o controlar, ¿no?, el número de casos.
Bueno, ayer hicimos un briefing de trabajo, hicimos cuáles eran las opciones, y además le anticipé algunas medidas que íbamos a tomar desde el punto de vista de seguridad también en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No me corresponde a mí adelantar algunas de las que ya me ha planteado el gobierno, pero bueno, va a haber un consejo de gobierno mañana por la mañana, por la tarde va a haber una reunión de seguridad en la que estamos nosotros presentes con todo, está la Policía Nacional, la Guardia Civil, está toda la isla, está la FECAN, está la FECAI, porque hay distintos brotes concretos en distintos puntos de Canarias, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a aportar lo que nosotros estimemos oportuno en la resolución que tomen por la mañana. Mañana sabremos, no puedo adelantar yo las decisiones que no me corresponde porque no es mi competencia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, entiendo que cuando mañana se tomen decisiones, lo único que haremos, como hicimos durante la pandemia, es como soldados actuaremos para con contundencia para que se cumplan con los recursos que tenemos a nuestra disposición, ¿no?
Y en relación a los policías de paisanos, que bueno, hemos visto esa noticia en esos efectivos, ¿ellos podrán multar a las personas que vean que no cumplen con las normas o simplemente será alguna labor de vigilancia?
Por supuesto, los agentes que van de paisanos, las unidades de paisanos multan como cualquier policía uniformado, lo único que hace es identificarse en el momento de observar la infracción y sancionar a la persona que está. La ventaja es el hecho de que hay personas que están recriminando el hecho de que mucha gente no se le pone la mascarilla y cuando ven a acercarse unidades de la policía automáticamente se las ponen y están alertas en ese sentido, ¿no? Pero no cumplen durante el resto del tiempo.
¿Y serán necesarios más efectivos de la policía para poder completar esa plantilla de
policía de paisano? Con el máximo de agentes de policía, tengan en cuenta que
hay dinero para las horas extras que tengan que hacer la policía local.
Nunca ha faltado dinero para horas extras en la policía de Las Palmas de Gran Canaria, jamás. Eso es una cosa porque sería ilegal que no supiera pagar horas extras. Estamos reforzando al máximo la policía, estamos y además vamos a poner el máximo de efectivos. Hay que recordar que somos el municipio en este momento que más efectivos está poniendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos poniendo más atención y más seguridad en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, en este momento no hay ningún punto de Canarias que tenga mayor despliegue de seguridad que este municipio. Ninguno. Y estoy hablando con diferencia extrema. Es decir, no hay ningún municipio que se acerque ni siquiera con 10% de lo que estamos nosotros colocando en la calle de seguridad. Pero porque nadie, los otros municipios no tienen los recursos que tenemos nosotros y los vamos a poner al máximo. Ahí, yo siempre lo he dicho, incluso cuando era concejal de recursos humanos hace muchos años, que en materia de seguridad no hay límites desde el punto de vista de los recursos, igual que para ámbito social tampoco lo debe haber, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a seguir haciendo. O sea que yo lo que quiero transmitir también es obviamente seguridad a la gente, que la gente tiene que estar tranquila y al mismo tiempo asumir responsabilidad también, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, que son los que tienen una percepción menor de, esa, alcalde, de ese peligro, ¿no?
Disculpe, sobre las horas extras, hemos hablado nosotros con diferentes sindicatos de policía y nos dicen que no se apuntan, porque hay que apuntarse para realizar horas extras precisamente porque se ha acabado el dinero para este menester.
Eso es falso, no sé, el dinero, vamos a ver, una hora extra se tiene que pagar, eso es de derecho laboral, puro y duro, ¿no? Sí. Reitero y garantizo, bueno, no hay ningún policía local que deje cobrar sus horas extras. Esto es lo normal, es decir, lo he vivido yo como jefe de recursos humanos y lo sigo viviendo ahora como alcalde. Es normal que se manden esos mensajes para que se agilicen un pago de una hora extra en un momento determinado. Eso es lo normal. Nunca se deja sin cobrar horas extras en este ayuntamiento a ningún personal, sea cual sea.
Alcalde, sobre las medidas, ¿se van a tomar más medidas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, aparte de lo que hemos visto ayer y antes de ayer?
Se implementarán las que sean necesarias. Y ya digo, nosotros estamos a disposición de la administración responsable, que es la que tiene que hacer el seguimiento y control de sanitario, que es la comunidad autónoma, en este caso, para poner todos los efectivos que estén a disposición por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo por moto propio, ¿no? Evidentemente. Pero lo vamos a seguir haciendo sin lugar a dudas. Todos los efectivos que tenemos a disposición en la ciudad van a estar para garantizar la seguridad y la salud de los
ciudadanos. Ojalá y sea así. Escuelas infantiles, alcalde, el día 1 del mes que viene, de septiembre, está previsto que se abra. ¿Se puede abrir con todas las garantías sanitarias?
Estamos a lo que diga la Consejería de Educación, evidentemente. Nosotros hemos establecido un protocolo, fuimos los primeros en establecer ese protocolo con el sistema de burbujas, además. Recuerden que nosotros nos encargamos de niños de 0 a 3 años, estamos hablando de bebés, ni siquiera son niños como un adolescente al que puedes ubicar en un asiento y se quede quieto en un asiento, ¿no? Esta es la situación mucho más compleja. Hicimos un proyecto piloto, además, porque recuerden que tuvimos a 6 escuelas abiertas ya en junio, y funcionaron perfectamente, no hubo ningún problema, ningún percance, todavía estábamos en la fase de desescalada, además, en aquel momento, y estamos perfectamente preparados. Ahora no nos corresponde a nosotros, porque nosotros nos encargamos de poner las escuelas, nos encargamos de las escuelas, en este caso son 11 en el Ayuntamiento de Las Palmas nuestra, ¿no? También las hay de la Consejería de Educación, de la Consejería de Servicios Sociales en concreto, del Gobierno de Canarias, y las hay privadas, evidentemente. Pero las 11 escuelas municipales de educación infantil, que es la red más grande que hay en Canarias, sin lugar a dudas, en un municipio, pues la tenemos perfectamente preparada. Ahora, si el Gobierno de Canarias cambia los protocolos para ese segmento, pues nos adaptaremos, sin lugar a dudas, y si decide que no se comience en ese segmento de edad, lo haremos. Es decir, nosotros estamos, no somos los competentes últimos en esa materia, lo que sí somos es los responsables de que si se toman las medidas se lleven a cabo, y les puedo garantizar que no solo las llevamos a cabo, sino que las hemos puesto a prueba.
Dos preguntas antes de acabar. Superávit, tenemos, corríjame si me equivoco en la cifra, casi 300 millones en los bancos, unos 270, 75 aproximadamente, ¿se lo va a ceder al Gobierno Central?
Nosotros con el acuerdo que tenemos en el acuerdo de la FEN con el Gobierno de España, que tendrá que ser ratificado evidentemente en el Congreso de los Diputados, pero que están en vigor después de ser publicado el decreto, este ayuntamiento podría financiarse con más de 300, más de 400 millones de euros. Otra cosa es que llegue el tiempo para poderlo ejecutar, pero nosotros estamos en disposición y estamos haciendo trámites para incorporar recursos, varios millones de euros, para incorporar solo para el tramo que nos queda de aquí a final de año gracias a ese acuerdo. Creo que es un acuerdo que hace lo que nosotros pedíamos. Nosotros pedimos, digo, los ayuntamientos de toda España, y esto ha estado en todas las discusiones a nivel nacional, pedimos básicamente dos cosas. La primera, lo hemos pedido desde el año 2012, que nos dejaran utilizar el superávit a los ayuntamientos. Y segundo, eso se incorporó durante el COVID, que dada la situación crítica que se daban algunos ayuntamientos por el que tenían transporte público propio, pues que se compensara por el caos, por la pérdida que se producía como consecuencia del COVID. Las dos cuestiones están en el acuerdo, están concedidas. Pero además incorpora 5.000 millones si quieres prestarse su remanente. Si quieres, nosotros lo vamos a estudiar, es probable que lo hagamos o no lo hagamos. La verdad es que a nosotros igual ni nos conviene poder restar eso o prestar ese dinero, ¿no? Porque nos saldría mejor simplemente utilizar un resto de superávit. Incorporar 300 millones de euros en los próximos años, no habría capacidad de gestión por parte de ningún ayuntamiento para poderlo hacer. Nosotros somos los que mejor estamos en condiciones desde el punto de vista económico. Es verdad que somos el ayuntamiento más saneado de España, lo hemos hecho en los últimos años, y gracias a este acuerdo que más beneficia a este ayuntamiento, tanto es así que probablemente en cantidades totales seríamos el ayuntamiento con más recursos a obtener solo después de Madrid y por encima incluso de Barcelona, sin datos concretos, pero sí, lo alcalde, cierto es
pero
que...
con las desigualdades que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, hombre, habría que luchar porque esos 275 millones de euros pues se puede utilizar y sobre todo repartir en servicios social, más que cederlos, pero, creo yo. No sé, como no, vecino
no,
de la capital.
Que no se cede. Es decir, vamos a ver, no han entendido el acuerdo o no lo han leído. Es decir, el acuerdo es lo que establece la posibilidad de incorporar todo nuestro superávit. Lo podemos utilizar todo, 100%. No tenemos que prestárselo absolutamente a nadie. Lo que pasa es que además te dice, no, y usted puede prestarnos los remanentes. Nosotros no incorporamos remanentes o la administración no incorpora remanentes porque si incorporas todos los remanentes puedes entrar en una situación de desequilibrio económico. Eso, contabilidad básica, no tiene nada que ver con la situación del Estado, de los municipios, sino que si tú te gastas más de lo que tienes, pues entras en déficit. Eso sí que está, vamos, eso es imposible desde el punto de vista de la ley. Y Europa lo penalizaría, además. Entonces, ¿qué dice el Estado? Ah, una cosa, presten usted sus remanentes y yo se los devuelvo de nuevo, más con intereses. Y le devuelvo, además, 5.000 millones, se los doy a fondo perdido. Oiga, es un negocio redondo, para que tiene remanentes, evidentemente. Ahora, igual no interesa ni siquiera hacer eso. Es una operación extra que está en el acuerdo. Lo hace o no lo hace, depende si interesa tener los recursos ahora, no tenerlos ahora.
Pero si finalmente se devuelven,
ni un euro, lo puedes utilizar absolutamente todo y de más ganas.
Si finalmente se devuelven, pues sí. Más asuntos sobre Mesa y López, Ainhoa.
Alcalde, ¿cuándo se espera que se terminen las obras de Mesa y López?
Bueno, los primeros tramos de Mesa y López están concluidos. Lo que estamos en tramos nuevos, ahora estamos haciendo un tramo que es el que engancha a través de la base naval, que irá hasta lo que llamamos el Parque Blanco, ¿no? En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que está en obras en este momento, justo delante de la base naval, y la otro tramo que está llegando hasta Plaza España, pero que está en tiempo también porque es una obra aparte. Es una obra que no afecta estrictamente a ningún tramo de la Metro Guagua, pero que está concluido con esos recursos porque nos permitían ampliar hasta Plaza España, ¿no? Así que espero que en los próximos meses estén concluidas esas obras en tiempo y forma.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entiendo que si finalmente se decreta el confinamiento en Las Palmas de Gran Canaria, usted como alcalde lo tendrá que comprender, ¿no? Al fin y al cabo son las autoridades sanitarias.
Bueno, ya hemos sufrido un confinamiento importante de 4 meses y claro que lo tengo que comprender. Todas las administraciones que tienen que comprender si se tiene que cerrar o confinar. Es decir, es una decisión de las autoridades sanitarias, entiendo que para protegernos a todos.
Estamos lejos de
ello. Ya lo hicimos y no teníamos prácticamente ningún caso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual era llamativo también.
Estamos lejos de ello.
Confinado y no hubo ningún problema.
¿Estamos lejos de ello, alcalde?
Yo creo que estamos todavía, hombre, si hubiera un confinamiento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, antes tendría que confinarse Barcelona y Zaragoza, para empezar, porque tiene 10, 15 veces más casos por habitante que nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que las decisiones que se van a tomar por parte del gobierno de Canarias, en colaboración con otras administraciones, pues sean las acertadas. También se le ha dado la posibilidad por parte del gobierno de la nación a Canarias a que entre en estado de alarma y parece ser que no va a ser esa opción, pero pues, si en un momento determinado se tiene que tomar, se toman. Esto es así sencillo, hay que tomar las decisiones con los datos encima de la mesa y garantizando la seguridad de las personas. Y al mismo tiempo, y esta es la parte difícil, no me corresponde a mí, pero entiendo que el Estado y las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar esto, pues tienen esa tarea difícil de tener que compensar la parte económica con el efecto de un confinamiento. Porque un confinamiento tiene efectos económicos graves como los estamos viviendo en este momento, ¿no? Como consecuencia de lo que ha pasado en los últimos meses.
Habrá también...
Eso es lo que habrá que valorar. Esa es la tesitura complicada que tiene que decidir un gobernante. No estoy yo en esa posición, pero entiendo que es complicada.
¿Podría haber también una medida de contención en toda la playa de Las Canteras?
No, iremos incorporando las decisiones a medida que se vayan decidiendo. Ya las hicimos en su momento hace 2-3 meses. Hace 2-3 meses fuimos de forma paulatina, primero abriendo la playa, primero para dentro el paseo, después abriendo la arena, primero abriendo posibilidad de hacer ejercicio, después para poder tomar el sol. Fue de forma progresiva a medida que nos íbamos ajustando a los parámetros que decía la comunidad autónoma, en este caso el Estado. Iba marcando las pautas cada semana y cada 15 días, entonces en particular, en algún momento fue que prácticamente cada 2-3 días. Entonces nos adaptaremos a las circunstancias. Yo espero que la situación mejore y que no tengamos que entrar en un confinamiento. Económico sería complicado, ¿no? Pero bueno, acá iremos tomando las medidas pertinentes, ya digo, en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista sanitario, las autoridades sanitarias tendrán que determinar, evidentemente.
Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Uso Hidalgo, que pase un buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Que nos cuenta hoy Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer pasta integral. Para muchos es una mejor versión que la pasta en su versión original. Entre otros beneficios, aporta menos calorías. Esta variante no contiene grasas, lo que permite que tenga menos calorías que la pasta tradicional. También mejora la digestión. Entre sus compuestos se encuentra el salvado, lo que mejora el tránsito intestinal, evitando así el estreñimiento. Es una fuente saludable de energía. Las pastas integrales siguen siendo una fuente de carbohidratos, por lo que son un alimento que aumenta la energía. También aporta diversos nutrientes, posee cantidades importantes de vitamina E, antioxidantes, fibra, proteínas y grasas enteramente saludables, y reduce el riesgo de enfermedades. Estudios comprobaban que el consumo frecuente de pasta de trigo integral cocida puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón, la diabetes tipo 2 y problemas estomacales.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, Recursos y Habilidades, Taller de Mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El avance de la pandemia por todo el mundo ha hecho que cada vez sepamos más sobre el coronavirus. Sin embargo, todavía sigue siendo un gran desconocido. Te venimos contando en las últimas horas el caso de varios pacientes que superaron la enfermedad hace tiempo y que ahora se han vuelto a contagiar. El caso del primer reinfectado se localizó en Hong Kong. Se trataba de un ciudadano que había vuelto a China desde España. En Países Bajos y en Bélgica también investigan dos posibles casos. Y en Brasil se han realizado pruebas a 7 personas para comprobar si han vuelto a enfermar de coronavirus después de superarla. A esta hora te podemos contar el primer reinfectado por coronavirus en España. Se trata de un camarero de Covarrubias, en Burgos. Raúl González.
Óscar tiene 45 años, es camarero en Covarrubias. Hace meses se contagió por COVID-19. A las pocas semanas se encontró mal y tuvo que ser ingresado 3 días en el Hospital Universitario de Burgos. Pasó la enfermedad y volvió al trabajo. Lo que no se podía imaginar era que se volvería a contagiar.
Al principio pensaba que era un poco como broma, ¿no? Y me dijo, no, Majo, que sí, te quedas un poco pues en shock de decir, no puede ser, ¿no? Otra vez.
Estuvo en contacto con un positivo y al tener pocos anticuerpos se volvió a contagiar. Espera que su historia sirva de concienciación para quienes se relajan con familiares o amigos. Por suerte ahora es asintomático, pero el susto no se lo quita a nadie.
La pandemia de coronavirus rebasa los 22.900.000 casos y se acerca a los 820.000 fallecidos en todo el mundo. El avance del virus parece imparable en lugares como Estados Unidos, Brasil y la India, Alex Ibáñez.
En este país asiático, el tercero más afectado del mundo, en un solo día han sumado casi 7.000 nuevos casos y han superado las 1.000 víctimas mortales. Por su parte, Brasil ha alcanzado la media de 950 fallecidos diarios. Allí la policía brasileña ha detenido al secretario de Salud de la capital, Brasilia, por presunto fraude en la compra de test. Por su parte, Argentina ha sumado más de 8.700 nuevos casos diarios, lo que supone una cifra récord, y Bolivia ha superado a China en número de fallecidos. De vuelta a Europa, Alemania ha notificado más de 1.500 positivos en 24 horas. Las autoridades alemanas han prohibido este miércoles varias manifestaciones convocadas para el fin de semana en Berlín, entre ellas una de grupos negacionistas de la pandemia. Además, las personas que ingresen en el país germano provenientes de zonas de riesgo no tendrán la obligatoriedad de someterse a un test, pero sí de guardar cuarentena.
Mientras siguen llegando pateras a las costas españolas, en Murcia, en la playa de Percheles, en Mazarrón, se ha localizado una embarcación con 11 inmigrantes. Todos los ocupantes son hombres, han sido puestos a disposición de la Policía Nacional y se les va a hacer la prueba PCR. Murcia, Pedro González.
Agentes de la Guardia Civil han interceptado en tierra a 11 inmigrantes que habían llegado a la playa de Percheles, en Mazarrón, en Murcia, a las 6:30 de esta mañana, en una patera, tras lo cual han sido trasladados al puerto de Escombreras, lugar donde se ubica el dispositivo de protocolo COVID para atenderlos por Cruz Roja y para realizarles las pruebas PCR. Los inmigrantes lograron poner el pie en tierra tras arribar a la playa, si bien la Benemérita logró, como decimos, interceptar a los 11 miembros en las inmediaciones. Todos los ocupantes de la patera son varones, se encuentran aparentemente en buen estado de salud y han sido puestos a disposición de la Policía Nacional, que vigilará su cuarentena en tanto se les practica las pruebas de COVID y se conoce el resultado.
Javier Jurado, ¿reacciona el Barça o no al comunicado de Leo Messi?
Bueno, tenemos a esta hora dando la cara al secretario técnico Ramón Planes en la presentación de Trincao como nuevo futbolista azulgrana. Barcelona, Víctor Navarro, ¿se ha pronunciado ya con respecto al caso Messi?
Está hablando en estos momentos, ha dicho que quieren a Messi en el futuro del Barça y construir un equipo a su alrededor, no contemplan la salida del capitán y quieren luchar para que siga. Insiste que trabajan internamente en ello y que no hay división en la directiva acerca del futuro de Leo Messi, todos quieren que se quede. Está presente también en el auditorio, sin posibilidad de pregunta para él, el presidente Josep Maria Bartomeu. Por cierto, esta mañana el precandidato Jordi Farré ha pasado por las oficinas del club a las 9 de la mañana para solicitar su voto de censura contra Bartomeu.
También hay noticias en Valencia, donde se ha concretado en las últimas horas la venta de Rodrigo Moreno al Leeds por 30 millones de euros y donde el equipo ha dado cuenta de un positivo por coronavirus en uno de los canteranos que está haciendo la pretemporada con la primera plantilla.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy sí, no hay comparecencia de Pedro Sánchez que nos lo impida. En el espejo nos vais a contar la historia de una conversión, la de un joven chino educado en el ateísmo y a través de la filosofía llegó hasta el cristianismo y ha sido bautizado en la Iglesia Católica hace un par de semanas.
Así es Francisco Pablo Jan, 27 años, creció en un ambiente ateo en la ciudad de Anhui y al no encontrar en la universidad respuesta a sus inquietudes, comenzó a estudiar filosofía para descubrir dónde estaba la sabiduría. La respuesta no estaba en el racionalismo abstracto de la filosofía moderna, tampoco en el confucionismo, pero sí al encontrar la figura y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de Henry de Lubac, que allanaron su camino de conversión hasta su bautizo, que tuvo lugar el pasado 15 de agosto. Eligió el nombre de Francisco Paolo, Francisco por San Francisco de Asís y su pobreza espiritual, que es el carisma que persigue en su vida cotidiana, y Paolo por el empuje y la pasión misionera de San Pablo, que espera le ayude en la medida de sus posibilidades a proclamar el Evangelio en tierras chinas a partir de ahora.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Dos y siete minutos. Pues afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este miércoles 26 de agosto, actualizando la información. Lo último, Ainhoa.
Los casos activos de coronavirus en Canarias aumentan en 240 en un día hasta alcanzar los 2.504. 20 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, mientras que 122 están en planta hospitalaria y 2.362 en vigilancia en un domicilio. Gran Canaria, 184 más que ayer, 1.699 activos tiene a esta hora, mientras que en Tenerife se incrementan en 41 teniendo 495 activos. Canarias tiene en agosto tantos contagios como los que se produjeron entre febrero y julio. Los médicos de primaria reconocen enfrentarse a esta nueva oleada con rabia y frustración, entre otras porque no se han respetado las condiciones sanitarias que planteó el Ministerio para esta nueva normalidad, algo que no se ha hecho en Gran Canaria, sí en Tenerife. Jorge Quevedo, miembro de la plataforma de médicos de atención primaria, asegura que hay menos rastreadores de los que aseguran la Consejería de Sanidad.
Se pueden contar muchas cosas. Otra es la realidad. La noticia que tenemos nosotros es que hay muchos menos de los que se comenta. Ya no es tanto el número de rastreadores, sino que si quienes siguen gestionando a los rastreadores son los mismos y haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces hay que plantearse cambios en la gestión.
En otro ámbito, la educación preocupa el comienzo del curso. AMPE Canarias ha instado a la Consejería de Educación del Gobierno Regional a incorporar sus reivindicaciones en materia de prevención de riesgos laborales a los planes de contingencia para afrontar la pandemia sanitaria del coronavirus en los centros educativos. Pedro Crespo es su presidente.
Algo tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Los planes de contingencia que tienen previsto como borradores para intentar hacer las aportaciones. Lo haremos de forma muy rápida porque, como bien dijiste, la consejera se comprometió y, bueno, está convocada ya a una reunión no solo con los sindicatos, sino con toda la comunidad educativa el próximo lunes. Y, bueno, intentaremos entre el jueves, viernes y sábado, pues intentar realizar todas las aportaciones con los técnicos de prevención, de delegados de prevención de AMPE intentaremos, bueno, pues que sea lo más, las propuestas lo más constructivas.
Y un último apunte, el Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias ha pedido este miércoles al Gobierno Regional nuevas medidas para contener la destrucción de empleo, como prorrogar los ERTE y ayudar a los pequeños y medianos empresarios y a las micropymes.
Volveremos a actualizar la información cuando den la una de la tarde con los compañeros de la central, 2:10. Vamos a hablar ahora, Ainhoa, de calor.
Así es, Javier, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas para hoy miércoles en el sur de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, porque que se esperaban que en estas zonas se superen los 40 grados. Ese aviso rojo está activo desde la 1 hasta las 6 de la tarde y hemos querido irnos hasta algunos de los municipios donde ese calor normalmente es más notorio que en otros. Por ejemplo, en Tejeda, su alcalde, Francisco Pereira, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cómo están las temperaturas por la zona?
Bueno, pues a las 12 del día estamos ya a 35 grados. Y si me permiten el símil, igual que la bolsa, subiendo la temperatura, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que se espera pasarlo bastante mal. Ya anoche ya se fue una noche bastante complicada. Y en fin, esperando a ver si tenemos suerte y pasan esta ola de calor y no tenemos incidentes relevantes, similares a los que pasaron el año pasado por esta época.
Y además calima también, ¿no?
Sí, también tenemos calima y también un poquito de viento que favorece que el mover el aire y que la temperatura no se dispare tanto, pero también perjudica en el sentido de que si llega a haber algún conato de incendio, lo propaga más. O sea, si tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero bueno, no queda otra sino que hacerle frente a esta realidad y vivir el día a día.
¿Y se ha detectado alguna incidencia en el municipio a causa de estas altas temperaturas?
No, nosotros no tenemos ninguna constancia de que haya habido ninguna nota en relevante o negativa como consecuencia de esta ola de calor. Afortunadamente se está pasando bien, es verdad que la gente mayor, hemos hablado con ellos, con algunos de ellos, por si necesitan ayuda, algún tipo de algún elemento en su casa, algún electrodoméstico que sea estropeado, sobre todo aparatos que generen aire, que generen frío, y que no, que lo están soportando bien y que en líneas generales pues va la cosa bien.
Pues esperemos que continúe así la cosa. Muchísimas gracias, Francisco Pereira, alcalde de Tejeda.
Un placer, como siempre, y buenas tardes.
Buenas tardes, y nos vamos hasta Güímez, porque en este municipio también se notan las altas temperaturas. Óscar Hernández es su alcalde. Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarle.
¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el tiempo por ese municipio?
Bueno, pues con una importante diferencia, ¿no?, entre lo que es el casco y la parte más alta del municipio y lo que es la costa. Ahí podemos hablar, sin exagerar, de casi 8 o 10 grados de diferencia. Estamos en el casco en torno a 36 grados aproximadamente y en la costa pues corre una brisita un poco más fresca. La sensación de bochorno es la misma, pero la diferencia de temperatura es importante y yo creo que gracias en tanto agradecimiento a la presencia también de la calima, ¿no?, que mantiene esos dos espacios absolutamente diferenciados.
Alcalde, menudo añito que tenemos ahí de calor, ¿eh?, porque incluso hace algunos meses, tiro de memoria, llegó a rozar las máximas temperaturas de toda España y en el municipio.
Sí, y yo me imagino que al mediodía, en torno a las 2, 3 de la tarde, podíamos estar, no sé cómo estará el resto del territorio, pero sí que podíamos incrementar muchísimo las temperaturas. Es verdad que no hay una insolación muy directa, pero el aire caliente es muy, muy, muy espeso arriba en el casco. Uh-huh. Y eso va a disparar las temperaturas unos cuantos grados más.
Mucho cuidado, sobre todo los menores y también los mayores, ¿no?, por esas repentinas y trágicas olas de golpes de calor.
Por eso veníamos anunciando desde ayer también el hecho de que los ciudadanos sean conscientes de que no son momentos de actividades que necesiten ejercicio físico, de intentar también salir lo menos posible, de que hagamos de nuestras propias viviendas ese refugio más fresquito, aunque tengamos que tirar desgraciadamente del aire acondicionado, pero sí que evitemos por todos los medios cualquier esfuerzo, cualquier actividad que necesite.
Que se queden en casita, lo mejor.
Lo mejor es eso, sin ninguna duda, pero no solo para aguantar las temperaturas,
para todo,
sino también para la situación sí, desgraciada del repunte de la pandemia.
Alcalde, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, buenos días, saludos.
Y continuamos en la aldea, porque este es otro de los municipios donde también, bueno, hasta ahora mucho calor, ¿no? Tomás Pérez, alcalde, buenos días.
Buenos días, pues mucho calor, sí, mucho calor y mucha calima en el día de hoy. Ya esta mañana se iba a notar que había un día diferente al de ayer y las temperaturas pues han ido al alza y rondando ya por encima de algunos puntos seguros de los 40 grados.
40 grados ya a esta hora, pues entonces, bueno, el aviso estaba decretado a partir de la una de la tarde, pero ustedes parece que ya han alcanzado esas temperaturas y todavía no estamos en las horas más calurosas del día, ¿no? Se espera entonces...
Sí, ténganse en cuenta que estos días pasados que no había quizás la intensidad de estos días que están ahora, ya el Tasarte registró 40,6 y el Valle de la Aldea pues 35. Hoy estamos en el Valle de la Aldea ya arrojando 40 y con lo cual le auguro que en las próximas horas Tasarte sobrepasará con creces los 40 grados rápido.
Alcalde, ¿cuál es la zona más calurosa? ¿Tasarte, Tasartico, Beneguera?
Estos valles de Beneguera, Tasarte, cuando hay calor suelen tener temperaturas muy altas y el aire caliente que circula a través de corrientes, que es casi como que vienen de cumbre a mar, ¿no? Y en esas zonas se suele embolsar el aire caliente y subir muchísimas temperaturas. Cuando en la aldea, por ejemplo, hay 20 grados, ahí puede estar amor en 30. O sea, hay una diferencia notable cuando rebasamos la huella de Tasarte hacia el sur y ese valle de Neguera también. O sea, como dice la gente, ahí se aploma de tal manera la temperatura. Sí.
Eso no es calor, eso es fuego, ¿no? Como dicen también los más viejos del lugar.
Y ante esto, la mejor recomendación, aparte del calor, es la gran cantidad de tierra de calima que hay en el día de hoy. Con lo cual, pues, otro daño importante para las personas que tengan dificultades en la respiración, con todo esto que tenemos encima, pues, volver a quedarnos en la mayor parte del tiempo posible metidos en nuestras casas y tratar de respirar el aire que está dentro, que ya está un poquito mejor que el que está afuera, con las ventanas bien cerradas y que tenga aire acondicionado, pues ponerlo. Pero recomendaciones así importantes, el que pueda disfrutar de ir a la playa, que pueda darse un baño también, pero ahora mismo casi lo más importante es refugiarnos en nuestros hogares.
Alcalde, usted no es meteorólogo, pero conoce perfectamente el calor ahí en la aldea de San Nicolás. ¿Hasta qué temperatura podría llegar, teniendo en cuenta que estamos a 40 grados ahora, a las 2:20?
Bueno, pues puede llegar hasta 44, 45 grados. En algunas ocasiones la hemos rebasado ya. O sea, yo recuerdo ahora en mi mente el incendio de 2007, que estuvimos en la zona del hoyo Tocodomán y estábamos rotando 50 grados, una cosa increíble. Y por la noche en Tasarte, a las 12:30 de la madrugada, estábamos hablando de 40 grados, 39, 40 grados a esa hora de la madrugada. Eso es una cosa increíble, ¿no? Y los chorros de aire caliente que parece que te están quemando con un soplete, sí. ¿No?
Y con esas temperaturas también mucho cuidado, ¿no? Con los incendios.
Sí, extremadamente los incendios ahora, pues muchísimas, extremar al máximo las precauciones. Ya hemos visto lo reciente de La Palma y lo que hemos tenido reciente también nosotros en Tasarte, febrero y en la isla de Gran Canaria, para extremar al máximo nuestro cuidado en el medio donde nos movemos. Cualquier imprudencia puede costarnos un disgusto y por lo tanto hacer un llamamiento a la responsabilidad y no hacer ningún tipo de fuego, que además están prohibidos todavía en esta época.
Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Damos un saltito y nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a su alcaldesa, Conchi Narváez. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy mirando ahora mismo la tabla de temperaturas y en Playa del Inglés ahora mismo tenemos 36 grados.
Exacto, entre 36 y 38 grados, en esa temperatura estamos.
Madre mía, vaya calor, ¿no? Quizás, sí. Le pregunto, ¿el día más caluroso que ha notado usted?
Sí, sí, sin duda, el día de más calor. Creíamos que a lo mejor iba a ser el día de ayer, que celebrábamos un pleno y subíamos a celebrarlo en Tunte y creíamos que iba a ser el día más caluroso, pero no, es el día de hoy donde más altas tenemos las temperaturas.
Alcaldesa, buenos días. Además, algunos oyentes incluso nos mandaban fotografías de termómetros que marcaban 36 grados a las 7 de la mañana. Bueno, yo lo conozco bien porque yo también soy de esa zona y esta mañana la verdad es que el aire caliente era insoportable.
Sí, ya a las 6 de la mañana incluso se metió viento Y ya a esa hora de la mañana, lo primero que pensé es, si estamos así a las 6:30 de la mañana, ¿cómo estaremos al mediodía, no? Pero bueno, sin embargo, el viento ha parado un poco, pero las temperaturas están muy altas, y estamos hablando de 36-38, a lo mejor en Playa del Inglés, San Fernando, Tablero, pero después ya en medianía son más altas, ¿no? Y la humedad y el calor, está siendo bastante complicado salir a la calle, como decía el alcalde de la aldea, además con muchísima tierra y calima.
Y en el caso de Tunte, además, supongo que, bueno, viven muchas personas mayores en la zona, el calor supongo que es todavía más insoportable. ¿Qué recomendaciones hace a los vecinos?
Pues las recomendaciones básicas que incluso el alcalde Tomás hacía, ¿no? Y es tanto que en caso de no ser necesario, pues que no salgan a la calle, que se queden en sus casas, que además beban bastante líquido y no tener que salir a la calle en las horas más fuertes del día. Porque además a todo esto le añadimos también el alto riesgo, como decía anteriormente Tomás, también el alto riesgo del peligro que tenemos de incendio, y que estamos en situación de alerta máxima por incendio forestal, y que creo que más que nunca tenemos que ser prudentes.
Hola, Javier Valles de Ortega, nos dice un oyente en Fuerteventura, municipio de Antigua, ahora mismo 40 grados ya, madre mía.
Y con esta un día muy duro.
Con estas temperaturas, pues son muchos los que se animan a ir a la playa. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, bueno, sabemos que tiene una de las playas donde más gente acude, ¿no? Entonces, también se producen aglomeraciones, como en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital ya se han decretado algunas medidas para corregir estas aglomeraciones. No sé si ustedes en el municipio tienen pendiente, pues, establecer alguna medida también para contener las aglomeraciones.
Pues lo estamos valorando, porque efectivamente estamos preocupados con la situación, el aumento de número de contagios, no tanto en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero sí vemos en otros municipios, en la capital, en este caso Las Palmas, lo hemos visto, y estamos muy atentos a las medidas que han tomado el Ayuntamiento de Las Palmas, porque la realidad es que la isla casi entera viene a pasar las vacaciones a descansar en San Bartolomé de Tirajana, o a trabajar o a disfrutar del descanso. Por lo tanto, sí que estamos valorando el poner medidas nuevas, porque, bueno, no queremos tener que lamentarnos después, sino prever, ¿no? Y son muchísimas las personas que están acudiendo, y en muchas ocasiones estamos viendo también aglomeraciones. Y la dificultad que tenemos con la plantilla de la policía local que tenemos es prácticamente imposible acudir a las playas y llamar la atención o informar a la gente, ¿no?
¿Y en qué playas específicamente sería? Porque, bueno, en el municipio hay muchísimas playas, pero bueno, supongo que estas medidas se centrarían en algunas concretas.
Sí, después, por ejemplo, Playa del Inglés, que es amplia, más extensa, quizás tienes menos dificultades, pero hay otras como en San Agustín, las distintas playas en San Agustín, pues que donde vemos que son más pequeñas y que hay más aglomeraciones. Pues sería empezar por aquellas donde el espacio es más reducido y que la gente no está respetando quizás las distancias, ¿no?
Y en clave de inmigración, ayer también en el pleno, un pleno extraordinario para valorar cómo está este asunto en el municipio, han decidido por unanimidad pedir explicaciones, ¿no, Anselmo Pestana?
Sí, ha sido un pleno solicitado, visto lo ocurrido el pasado 5 de agosto, que hubo bastante enfado, incluso fue un poco más allá del enfado de algunos vecinos y vecinas de la zona, donde yo creo que esto es el cúmulo de un montón de cosas, incluido la falta de información y el enfado. San Bartolomé Tirajana ha sido solidario durante muchísimos años, siempre se ha caracterizado por solidaridad con instalaciones que le prestan servicios a la isla Gran Canaria. Yo no me canso de decir que ahí tenemos ejemplos claros como la central eléctrica, tenemos la cárcel en Juan Grande, un vertedero también en Juan Grande, y una serie de instalaciones que, por lo tanto, tacharnos de insolidarios jamás, ¿no? Pero que llega un momento en que la gente se cansa de que San Bartolomé lo reciba todo, prácticamente todo, y que además se añade la falta de información. Si la falta de información la unimos al COVID, pues pasa lo que pasa, que la gente, algunas personas, pues pierden, incluso pueden llegar a perder los papeles. De manera que el Partido Popular, Agrupación de Vecinos, que es el grupo que está en la oposición, solicitó un pleno, los vecinos también solicitaron poder tomar la palabra, y se desarrolló con tranquilidad. Cada portavoz de cada partido político, y en concreto también los vecinos de la zona, pudieron tomar la palabra el tiempo que estimaron oportuno, y dijeron pues todo aquello que desearon decir, siempre dentro del máximo respeto. Pues las quejas iban básicamente a lo que estábamos diciendo, la falta de comunicación, la falta de información, que eso genera más miedo, uh-huh. y la molestia en que no deja de ser una etiqueta. Yo sí quiero recalcar la importancia que tiene lo que decía Delegación de Gobierno, que es la información que nos trasladaban estos días, de que las personas que van a ese centro en Tunte son personas que han llegado a una patera, que se las ha hecho un PCR y que el PCR es negativo. Uh-huh. Porque ayer las intervenciones, tanto del grupo del Partido Popular como de algún vecino, se escuchaba la palabra no queremos infectados, están los infectados, no queremos infectados en Tunte. Y yo quiero aclarar, este dato es muy importante. Uh-huh. Son personas, este es un centro de que así lo ha decidido Delegación de Gobierno, son competencias del Estado y el espacio del Gobierno de Canarias, donde deciden que aquellas personas que han llegado en patera, que han dado un PCR negativo, se han trasladado y hagan una cuarentena de 14 días en este centro. Yo creo que ese dato también es importante. Uh-huh. Pero aún así, en el día de ayer se votó por unanimidad, que era importante la imagen de unidad y de consenso, el objetivo es el mismo para todos. El deseo de tener otra vez un centro que teníamos de integración de inmigrantes, que estaban totalmente integrados además en el municipio y en el pueblo, y que queremos volver a eso. También es verdad que las circunstancias del COVID son las que son, y que entendemos también, o por lo menos yo entiendo como alcaldesa, que la isla tenga distintos centros, en concreto el de Tunte, es de aquellos que han dado negativo.
Entonces, alcaldesa, lo que están solicitando es vigilancia, ¿no?
Mayor vigilancia, una comisión de seguimiento de lo que está ocurriendo y de lo que ocurre, y de cualquier movimiento que se haga, que tiene su lógica, de cuántos entran, cuántos salen, en qué situación entran o en qué situación se van. Y también se pidió que pidieran disculpas públicamente a algún cargo público, en concreto Pedro Quevedo, que pidiera disculpas públicamente de las acusaciones, por llamar, o de lo que se nos dijo en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Si no éramos solidarios o incluso algún aspecto más negativo, ¿no? Uh-huh. Eran como cuatro apartados: la mayor seguridad, la mayor vigilancia, una comisión técnica, no, una comisión de trabajo, de seguimiento, y que el deseo de volver a ser el centro de integración de inmigrantes que éramos antes.
Pues bueno, seguiremos pendientes de todo este tema, ¿no? Que este año parece que también es uno de los asuntos de actualidad. Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Una semana más tenemos aquí nuestra sección de Chapuzón Seguro. Como no, en verano nos íbamos a tener una sección dedicada a todo esto, que nos hablen de la importancia, ¿no?, de tener seguridad a la hora de acercarnos al mar o incluso a las piscinas. Chano Quintana, director de 1500 kilómetros de costa, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarle.
Ya estamos casi terminando agosto, ¿no? ¿Cómo van las cifras de ahogamientos en las islas?
Sí, las cifras, tenemos que lamentar a día de hoy 28 fallecidos, 28 personas que han perdido la vida por ahogamiento. El último fue ayer en la playa del Médano en Tenerife. y estamos hablando en total de unas 145 personas que han sufrido algún tipo de accidente en el medio acuático en lo que llevamos de año. Si comparamos este mismo periodo de 2020 con 2019, observamos una reducción de un 20% en el número de fallecidos. Este mismo día, hace un año, estamos hablando de que Canarias registraba 35 personas muertas por ahogamiento, y en este momento 28, es decir, un 20% menos.
Y Chano, ¿cómo valoras esta cifra, esta bajada, teniendo en cuenta que hemos estado confinados y que cada vez hay menos turistas, que por regla general son los que más imprudencias realizan en la costa, en el litoral?
Efectivamente, tenemos que contar prácticamente dos meses en que estábamos en estado de alarma, donde estaba prohibido el baño en ninguna de las playas, ni ningún entorno acuático, y desde luego desde que se vuelve a activar o a reactivar la nueva normalidad, ahí sí que estamos observando un incremento importante del número de accidentados. El pasado mes de junio es el mes que mayor el récord de número de personas accidentadas, 35 en un solo mes en Canarias, y desde luego nos preocupa un fenómeno, este incremento importante, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, donde ya hemos superado, a día de hoy estamos hablando de 308 personas que han perdido la vida, según los datos de la Asociación de Técnicos de Salvamento y Socorrismo de España, con la que colaboramos estrechamente, y hablamos entre ellos pues de 64 niños que han perdido la vida por ahogamiento. Entonces, la verdad que tenemos que seguir insistiendo en aplicar el sentido común, en aplicar pues la responsabilidad, y a todo esto, con esta nueva normalidad, no solamente hemos de fijar nuestra mirada y nuestra preocupación en la seguridad física, es decir, el que no nos ahoguemos, no suframos un accidente, sino con la COVID-19 también estamos muy pendientes de la seguridad sanitaria.
Pero bueno, además, a partir de ese confinamiento, fueron muchos los que apostaron por colocar piscinas en casa, que a lo mejor muchos piensan que esto no puede tener ningún tipo de riesgo, pero bueno, para niños pequeños, aunque sea muy poquita agua, pueden ahogarse, ¿no? Pueden sufrir ahogamientos en este tipo de piscinas. Hay que tener cuidado con ellas también, ¿no?
Efectivamente, has dado una clave importante. Se ha triplicado, casi cuadruplicado el número de la venta de esas piscinas hinchables o desplegables que estamos colocando en azoteas de casa, que están instalando incluso piscinas de construcción en chalets, no solamente en Canarias, sino en toda España, precisamente por eso de garantizar la seguridad. Muchos prefieren pues darse el bañito, el chapuzón o el refresco en casa, y hay que recordar que bastan 15 centímetros de agua. En 15 centímetros de agua, un bebé, un niño de 1 o 2 años puede morir ahogado, y bastan, como siempre recordamos, 27 segundos para que un niño de 12 meses pueda perder la vida. Y se está observando precisamente un incremento, sobre todo en la península, del número de accidentes. Hace dos días fallecía un niño de 3 años en la piscina de un chalet en la costa mediterránea, y se estamos observando a nivel nacional ese incremento de accidentes en piscinas. Hay que recordar que una piscina inflable con muy pocos centímetros de agua puede constituir pues un elemento de riesgo y de mortalidad, y la recomendación es siempre que una vez que se utilice, siempre estar al lado del niño. Dejamos la piscina llena con esos 15 centímetros de agua, cada uno vuelve a su actividad, a preparar la comida, o a ver la tele, o a whatsappear, y ahí sigue ese elemento sin esa piscina, ese cubículo con agua, sin estar vigilada, sin tener una valla de protección. En fin, no caemos en la cuenta, y nosotros la recomendación es que una vez que se utilice, vaciarla, y en caso de esas piscinas desplegables, que ya tienen pues hasta 30, 40 o 50 centímetros de profundidad, ahí ponerle una tapa o ponerle medidas de prevención para que los menores no puedan acceder.
Bueno, ya para acabar, supongo que habrás visto las tremendas imágenes del rescate de una niña que iba a la deriva en un flotador con un unicornio, ¿no? Los pelos como escarpias cuando uno ve este tipo de imágenes.
Efectivamente, y no es el primer accidente, lo estamos insistiendo cada verano. Eso se llama, papá, cómprame un salvavidas. Atención, eso no es un salvavidas, eso es un juguete que se infla y que flota. Entonces, todos esos juguetes flotadores, en forma de unicornio, en forma de cisne, la cabeza y el cuello van a hacer el efecto de vela, con lo cual la persona que esté subido en ella va a ser, si hay un poco de corriente, un poco de viento, va a ser arrastrado mar adentro, y desde luego se están produciendo también muchísimos casos en el verano donde toma el flotador, ya mi hijo está tranquilo, está seguro. Atención, constituye un auténtico peligro, y nosotros recomendamos nunca llevarlo a la playa, y menos si estamos hablando en un día de oleaje, de brisa, de mar de fondo, y ahí es donde precisamente el adulto se tiene que estar todo el rato junto al menor en la orilla, pero nuestra recomendación general es no utilizarla en playa, solamente en piscina, y siempre con la debida vigilancia de los tutores, de los adultos.
Porque esa vigilancia es esencial, pero además, bueno, vemos en muchas campañas, ¿no?, que también es esencial que esos niños aprendan a nadar cuanto antes. ¿A qué edad es la recomendada para que los menores empiecen a aprender a nadar?
Desde el primer año de vida. Es lo recomendable, es lo que se llama meterlos en clases de matronatación. El Cabildo de Gran Canaria es un ejemplo de ello, con una labor en el Centro Insular de Deportes maravillosa, y ahí es donde tenemos que enseñar. Y además nosotros somos isleños, somos canarios, el mar y nosotros formamos una parte completa, ¿no?, un todo, ¿no? Y ahí, pues claro, nos sorprende cuando observamos en las charlas que le hemos dado ya a 7.000 alumnos de toda Canarias, observamos que el 10-12% de ellos, y hablamos de chicos de 14, 15, 16 años, admiten no saber nadar. Cuando yo termino la charla, yo pregunto, por favor, que levante la mano, ¿quién no sabe nadar? Eso da corte, da vergüenza, y al terminar la charla se me acercan siempre 6 o 7 en silencio, preservando su secreto, no sé nadar, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues propiciamos para que ellos puedan iniciarse en cursos de natación a los ya adolescentes o púberes, y desde luego el niño pequeñito es el primer año cuando está recomendada el inicio de la clase de natación, por lo menos para aprender a flotar.
Pues vigilancia y saber a nadar, estas son las recomendaciones. Muchísimas gracias, Chano Quintana.
Muchísimas gracias a ustedes, a la cadena COPE, y la verdad que un ejemplo, la mejor forma de prevenir un ahogamiento es con información, con conciencia, y desde luego ahí ustedes han sido, como les digo siempre, pues guardavidas de honor, no socorristas de honor en este caso. Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes.
Cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La última vez que hablamos con el presidente de la Federación de Ebre Latina, con Bernardo Salom, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, nos congratulábamos de la vuelta a la competición hace unos 2 meses aproximadamente, y ayer conocíamos una triste noticia, sobre todo para aquellos que disfrutamos muchísimo con la vela latina, por todo, porque es un deporte autóctono, porque solamente se da aquí y porque al fin y al cabo es bastante competitivo y muy bonito y muy agradable de ver, todo hay que decirlo, y es que se ha suspendido hasta nueva orden, veremos hasta cuándo. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Madre mía, qué pena, ¿no? Un masazo.
Bueno, un masazo fuerte, pero lo fundamental y lo principal es la salud, no solo de los tripulantes de la vela latina, sino de todos los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria y de Canarias y en general, ¿no?
¿Pero la temporada se da por perdida ya, Bernardo?
No, en absoluto. Nosotros lo que queremos, en la primera reunión de la comisión del COVID, decidimos aplazar una semana la vuelta a la competición, pero en esta segunda reunión del COVID hemos tomado la decisión de aplazarla hasta nueva fecha para hacer un estudio más exhaustivo de la evolución del COVID en Las Palmas, y ya que la mayoría de los tripulantes son de esta ciudad, pues entendemos que ahora mismo es el momento de parar para prevenir principalmente la salud, como te decía antes.
Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuándo se espera que pueda volver la competición?
Bueno, ahora nosotros no nos ponemos fecha. Ahora nosotros este jueves tenemos previsto hacer una reunión telemática con todos los presidentes para tenerlos informados al día de todo lo que está aconteciendo, y ya luego cada 15 días nos reuniremos con ese comité del COVID para ver cómo va la evolución de la situación de la Palmas de Gran Canaria, que es un poco la que va a marcar los casos, la vuelta o la no vuelta a la competición, ¿no?
Porque todo supeditado, supongo, a ese número de casos, ¿no? Hasta que no comiencen a bajar, pues está complicado, ¿no?
Bueno, yo creo que yo soy el primero, y creo que muchísima gente, las que estamos sorprendidos de la evolución de esta enfermedad en nuestra ciudad, ¿no? Cuando éramos un modelo a seguir para toda España y toda Europa, que ya confiaba en nosotros para la vuelta a la normalidad, pues bueno, ahora tenemos esta situación. Hay que ser muy respetuosos con la salud, que es lo fundamental y lo primordial, y yo creo que los casos de COVID son los que nos van a dar la posibilidad de volver, o como bien te decía antes, pues aplazar hasta el 2021, que para nosotros lo principal fue hacer ese esfuerzo para tener competición. Demostramos que somos una federación seria, responsable, y fuimos un ejemplo para muchísimos deportistas y deportes de toda Canarias, pero ahora nos toca parar por la salud, y yo creo que hacemos bien en aplazar esto hasta nueva fecha.
Bernardo, ¿qué nos quedaba por delante?
No, nos quedaba casi todo, nos quedaba una regata del Cabildo de Gran Canaria, que concluía la Copa de Gran Canaria, que estaba el Villa de Agüimes ahí en primer puesto con 2 victorias, y luego teníamos la final del trofeo eliminatorio de la Fundación de la Caja, y luego nos quedaba lo fundamental, que era los dos grupos del campeonato de aguas de Teror, ¿no? Que son las pegas de los botes, que es lo que a todo el mundo más le gusta.
¿Y los patrocinadores?
Bueno, a los patrocinadores, primero felicitar a las instituciones, que han sabido entender y comprender la situación en la que estamos y han visto el esfuerzo que hemos hecho para retomar la competición. Y a los patrocinadores, algunos han tenido que caer por motivos de la situación del COVID, y a otros agradecerle que no nos han abandonado y que siguen estando al lado de la vela latina. No obstante, nosotros lo decíamos desde un primer momento, la federación siempre va a estar al lado de nuestros botes, ¿no? Vamos a estar siempre apoyándoles y mirando por ellos, y si tenemos que llevar una mano en lo que sea, siempre vamos a estar ayudando.
Pero ¿qué impacto podría tener que se suspenda que se suspenda durante todo este año, que no se vuelva a retomar otra vez la competición en la vela latina, en los botes?
Bueno, impacto ninguno. Es más por la situación de que nosotros queríamos y entendíamos que por cómo iba la enfermedad del coronavirus evolucionando favorablemente en nuestra ciudad y en todo el territorio nacional, entendíamos que podríamos hacer un esfuerzo y tener la competición, pero ahora tenemos que parar obligatoriamente por la situación de la salud. Ahora ya el ayuntamiento ha garantizado la subvención para los botes por el compromiso de esta federación a la hora de sacar la temporada, y ahora nada, yo creo que los botes tienen que sentirse orgullosos del trabajo que hizo la Junta Directiva por ese protocolo y ese empeño sacar la temporada. Pero ahora, si tenemos que parar, vamos a parar sin ningún problema, porque entendemos que Y perdona que sea reiterativo, la salud es fundamental y lo primero que tenemos que mirar.
Pero en el caso contrario, en el que sí que se pueda retomar esta competición un poquito más adelante, ¿existirían esas condiciones meteorológicas pues viables, ¿no?, para impulsar a los botes? Porque sin viento supongo que no se podría... ¿Sí?
Es imposible. Nosotros, el clima que nos da el alisio, que es el fantástico clima que tenemos en las Islas Canarias, sopla desde mediados de marzo hasta mediados de octubre ininterrumpidamente, con la salvedad de días como hoy, que están estas calmas con el calor y con la calima. Pero sí es verdad que cuando llega a mediados de octubre ya los alisios empiezan a fallar y empiezan a rolar hacia el este, y del este llegan al sureste, y entonces ya es cuando empiezan los tiempos que no nos permiten navegar. Nosotros entendemos que si las condiciones climatológicas o meteorológicas no son las óptimas, nos veremos obligados definitivamente a suspender la temporada.
Ojalá y no sea así. Bernardo Salom, siempre es un placer hablar contigo. Llegarán momentos mejores, seguro. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes y un abrazo y salud para todo el mundo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid y
Barcelona. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juan. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. ¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos a ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Tripping off me before I even knew her name, la, la, la. Yeah.
and tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la.
Continuamos aquí a, bueno, 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde y seguimos hablando de educación porque, bueno, acabamos de conocer que como medida de protesta por las condiciones en las que se iniciará el curso escolar 2020-2021 se ha anunciado una huelga de estudiantes para el 16, 17 y 18 de septiembre. Emilio Armas, portavoz de la Federación de Educación de STEC, Intersindical Canaria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece este anuncio de huelga?
Bueno, precisamente lo estaba leyendo ahora mismo en la prensa. Acabo de enterarme. No me sorprende, puesto que las noticias que estamos teniendo en estos días pues son bastante confusas y bastante poco halagüeñas, en el sentido de que pues parece que la Consejería de Educación, y no solo en Canarias, sino en general en todo el Estado, pues se mantienen en su idea inicial de los grupos burbuja y de no bajar las ratios, y con unas premisas de partida muy poco claras en cuanto a las medidas de seguridad, y eso pues tiene no solo a los estudiantes, también al profesorado y a las familias pues muy preocupadas. Y no porque no se quiera empezar con las clases, todo lo contrario, desde el STEC, por supuesto, y la familia y en general todo el profesorado y el alumnado, queremos empezar con las clases de la forma más efectiva posible, y entendemos que lo mejor es que sean clases presenciales. Apostamos por la enseñanza presencial porque es la más efectiva, la que menos ahonda en la brecha social. Vimos que el último trimestre del curso pasado pues lamentablemente dejó atrás a una buena parte del alumnado, que fue precisamente al que tenía pues menos posibilidades de conectarse por diferentes motivos, por motivos económicos, por motivos técnicos y a veces también por motivos sociales, porque pues sus familias no tenían las posibilidades de apoyarlos para poder avanzar.
Sí, porque ellos además están exigiendo que no se vuelva a repetir el desastre de la educación online del pasado curso. ¿Ustedes apoyarán esta huelga?
Nosotros ya, de hecho, el STEC todavía tenemos que valorarlo, pero hay un pronunciamiento a nivel estatal de la Confederación de STEF, a nivel de, en el que probablemente todas las comunidades nos adheriremos a esa decisión, que es la de que en aquellas comunidades en las que no se garantice al 100%, entendemos que la seguridad 100%, el riesgo cero no existe, pero tenemos que garantizar al máximo la seguridad de toda la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado y las familias, y del resto, no solo el profesorado, sino el resto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, que hay, aparte del profesorado, muchísimos otros colectivos de trabajadores y trabajadoras. Si no se garantiza al máximo la seguridad de todas estas personas, pues también nos sumaríamos a esta convocatoria de huelga.
Emilio, ahora mismo es una imprudencia volver a las aulas, la vuelta al cole, sin la bajada de ratios o sin establecer otros centros o otros lugares donde también dar clases.
Pues lamentablemente las cifras están dándonos a entender que sí. Es duro decir esto, pero estamos en una situación muy similar, no digo igual, pero cada día vemos cómo nos acercamos más a las cifras que teníamos en marzo. Por lo tanto, tenemos que decir que es muy meternos en el aula. de la forma en que se nos quiera hacer entrar en las aulas es una temeridad, porque lo que vamos a conseguir es que los contagios se disparen y sería un despropósito desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista económico, porque lo que haríamos sería abocarnos de nuevo a un confinamiento, algo que desde el punto de vista económico también sería un desastre para la sociedad y es algo que ya no nos podríamos volver a permitir.
¿Y cree que esto es viable al fin y al cabo? Porque, bueno, si se pudiesen bajar las ratios desde el... Supongo que lo hubiesen hecho sin que llegase esta pandemia, ¿no? Pero al final muchos aseguran, muchos profesores y directores, que no hay centros suficientes o dentro de los centros no tienen las aulas disponibles para separar a estos alumnos y hacer clases de 15 alumnos. Entonces, ¿es viable?
Entendemos que es complicado. El problema es que cada día que pasa va siendo más complicado. Si nos hubiesen hecho caso desde el mes de marzo, cuando empezamos a decirlo, probablemente la solución hubiese sido más sencilla. Ahora, lógicamente, es más difícil. El problema de la masificación no es un problema generalizado, es un problema que se da por zonas. Hay lugares donde no será muy complicado desdoblar grupos y bajar las ratios. Habrá zonas donde eso va a ser más complicado. Nosotros desde el mes de abril aproximadamente pedimos a la consejería un listado de los centros que se habían, un inventario de centros que se habían cerrado en la última década y cuál era la situación en la que se encontraban, a ver cuáles de ellos eran recuperables. También le pedimos que nos pasaran también el inventario de los espacios que tenían los centros que están actualmente en funcionamiento y que podían ser adaptados, qué espacios podían ser adaptados para convertirse en aulas, porque evidentemente no todos los espacios reúnen condiciones, pero sabemos que hay espacios que sí que la reúnen y que como con muy poquita reforma podían convertirse en aulas. Y con todo eso, pues hacer una planificación y ver cómo se podían redistribuir esos espacios y cómo se podían bajar las ratios. La consejería no nos hizo caso en aquel momento, sigue a estas alturas sin informar, sin decir, y todo es silencio y no da soluciones.
Creemos pues veremos
que
a
si
ver...
desde aquel momento lo hubieran hecho, quizás a estas alturas tendríamos algo que aportar y algunas soluciones se habrían podido dar. También existen otros espacios que no son de centros educativos, pero que son de otros centros públicos, que podrían convertirse en extensiones de los centros educativos, y eso lo hemos dicho nosotros, lo han dicho las asociaciones de padres y madres, y tampoco se ha querido contar con todo eso.
Pero posible. No tenemos tiempo para más. Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es que se nos acaba el programa y tenemos ahora sí a Pedro Crespo, el portavoz de AMPE Canarias, Sindicato de Profesores. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Huelga de estudiantes 16, 17 y 18 de septiembre. ¿Cómo la valoras? Y la última vez que hablamos, que no hace mucho, creo que fue hace un par de días, nos decías, la huelga es lo último. ¿Con esta huelga existe la posibilidad de que se habilite o por lo menos que se estudie seriamente también una huelga del profesorado para seguir apretando las tuercas a la consejería o al ministerio?
Hombre, yo creo que previamente tenemos que ver, como bien decía el otro día, para nosotros la huelga es la última alternativa. Respetamos, por supuesto, las convocatorias de estudiantes o de quien sea. Nosotros, antes de esa convocatoria, queremos agotar toda la vía de negociación. Hay convocado una mesa sectorial para mañana, donde existe el compromiso de hacernos llegar los borradores de los planes de contingencia. Desde luego que muy tarde, es decir, esto tenía que haber sido hace mucho, mucho tiempo, pero bueno, nosotros queremos dar el tinte positivo y optimista. En nuestro planteamiento es, durante el fin de semana, el viernes, sábado, hacer un análisis por parte de todos los delegados de prevención de AMPE de en qué consisten esos planes de contingencia, esos borradores, hacer propuestas, hacerlas llegar a la consejería y confiar que el lunes, en la reunión con la consejera, pues tenga bien considerar esas mejoras que planteamos y desde ahí pues intentar pues plantear esa medida de retorno con la máxima seguridad posible. Si no se nos hace caso, si no existe la negociación, si se impone y no se ponen las medidas mínimas, especialmente de seguridad, que es lo más que nos preocupa para el profesor o para el alumnado, desde luego que los planteamientos de huelga están ahí. pero previamente entendemos que tenemos que acometer los otros planteamientos.
El lunes, entonces, supongo que decidirán si finalmente apoyan esta huelga o si Educación les escucha finalmente, ¿no? Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE Canarias, muchas gracias.
De acuerdo, sí, esa es la intención. Gracias a ustedes y confiamos en que tengan a bien pues plantear un plan de contingencia con garantías y con seguridad, que es lo que entendemos que es, desde luego, prioritario.
Bueno, pues despedimos a Pedro Crespo. Fíjate, tenemos poquitos segundos. Hemos hablado de la vuelta al cole, de esa huelga de estudiantes que, en fin, acabamos de conocer. Hemos hablado con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria de muchas cosas, del calor. Hemos ido a diferentes municipios. Nos hemos dado el chapuzón seguro también con Chano Quintana, hemos dado unas recomendaciones bastante interesantes, Ainhoa, y además también con Bernardo Salón, el presidente de la Federación de la Vera Latina. Bueno, completito programa, ¿no?
Pues
vamos,
sí,
tranquilito ya. Y contentos a casa.
Seguiremos así, mañana más contenidos aquí.
Ponemos el punto y final, la mañana de COPE, Ainhoa Martín, Javier Benítez, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Lo dicho, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.